La vida es una pequeña parcela de luz. Entramos, estrechamos una o dos manos y volvemos a salir a la oscuridad. El misterio es infinitamente patético y pintoresco. Ambrose Bierce. Que preguntarse si el nacimiento de Cristo y su corriente profética eran exclusivos de un solo pueblo, el de Israel, o bien si la aparición de este mesianismo tenía que ser universal. Los padres de la Iglesia consideraron desde un principio que la llegada de los magos extraños al pueblo de Israel revelaba el carácter universal de la misión de Cristo. Dichos personajes venían a representar a los pueblos paganos invitados a recibir la revelación del nacimiento del Hijo de Dios viviente. En realidad, los llamados magos de Oriente pertenecían a una religión extremadamente antigua y cuya figura más relevante y conocida por los historiadores era Zaratustra o Zoroastro. Aunque resulta necesario precisar que Zoroastro no fue su creador, sino un reformador de la misma. De hecho, siglos antes, un yasata o espíritu celeste era ya reverenciado por los pueblos indoeuropeos. Se llamaba Mitra. Su presencia era la de mantener una santa alianza entre el Dios Supremo y los seres humanos, La verdad puede ser otra muy distinta de aquella que ha venido transmitiéndose millones de veces a lo largo de siglos. Entre los fieles de las doctrinas maddeístas anteriores a Zoroastro, existía un grupo heterodoxo conocido como el de los maguseos, los cuales profetizaban que un salvador vendría al mundo en una cueva y que el pequeño sería la presencia visible de Mitra. ¿Puede ello ser prueba de que esos buscadores espirituales iban en pos de sus propias creencias y no con la intencionalidad que narran los evangelistas? ¿Acaso no existirían otras fuentes mesiánicas que las de los profetas bíblicos? El mesianismo no es exclusivo de judíos y cristianos. Ha existido en todas las culturas de todos los continentes. Y todas ellas, sin excepción, han caído en el craso error de creer en una divinidad personal, exclusiva y, en consecuencia, intransferible. Ello ha dado como resultado considerar a la divinidad como suya, como si fuera de su propiedad. Este fragmento pertenecía al Triunfo del Paganismo de Xavier Musquera. Y con él te damos la bienvenida y la entrada a nuestro programa de hoy, a nuestro alegre y sombrío programa que te trae oro, incienso y mirra a este lado de la tumba.
Estaré. Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
orillas de un estanque diciendo estaba un pato: ¿a qué animal dio el cielo los dones que me ha dado? Soy de agua, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se me antoja vuelo, si se me antoja nado. Una serpiente astuta que le estaba escuchando le llamó con un silbo y le dijo: «Seo guapo, no hay que echar tantas plantas, pues ni anda como el gamo, ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo. Y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo». Pues en efecto, un poco diestros en casi nada, pero intentando meter las narices un poco en todo. Aquí está de nuevo nuestro Me Tomen Todo, programa literario radiofónico a este lado de la tumba. Un programa que hoy muy, muy, muy especialmente dedica a nuestra querida amiga Ruth, que ayer cumplió los 4 años al otro lado de la tumba. ¿Cómo debe ser esto de crecer, crecer, crecer año tras año, año tras año, entre las sombras? ¿Cómo va uno incorporando ese tiempo nuevo, ese para nosotros tiempo de silencio y para ellos, quién sabe? De todas maneras, aquí tenemos a Ruth como permanente musa radiofónica de nuestro programa Espectral Presencia en nuestras ondas, que os comunicamos por todos los medios a vosotras y a vosotros casi casi todas las semanas. Intentamos estar todas las semanas que podemos a este lado de la tumba. Un programa en el que hoy también os daremos otra buena noticia. Después de un montón de complicaciones por nuestra parte, porque no somos muy duchos en la técnica, con la ayuda de nuestros compañeros de la radio, especialmente el compañero Albert del Rulo Dinámico, después de la ayuda anterior de Juan Carlos de Sin Audiencia, hemos conseguido actualizar nuestro podcast, actualizarlo más o menos. Es decir, si antes teníamos programas grabados en la red hasta febrero del 2009, hemos introducido unos cuantos más, en concreto unos 10 programas más que podéis encontrar en nuestra página, este lado de la tumba.contrabanda.org. Y si todo va bien y no meto demasiado las zarpas en las teclas equivocadas, a partir de ahora ya podréis escuchar los programas en el podcast a medida que se vayan grabando, a medida que los vayamos realizando en directo. A partir de pocos días después ya podréis acudir a ellos en la página de nuestro blog del programa radiofónico, como os he dicho, estelaodelatumba.contrabanda.org. Crucemos los dedos, esperemos que vaya bien. De momento ya tenéis allí, para quien le interesen, unos cuantos programas más, y trataremos de recuperar, con la ayuda de nuestros imprescindibles compañeros, unos cuantos más que teníamos perdidos en el limbo de la radio. Hemos empezado el programa con algunas observaciones del maravilloso y lucidísimo libro de Xavier Musquera, que murió hace muy poquito, El triunfo del paganismo, subtitulado como Claves ocultas del cristianismo, en donde desmonta muchas de las sentencias instituidas por el cristianismo imperante en nuestro mundo acerca de los últimos motivos y motivaciones y realidades profundas de la gran mayoría de festividades que celebramos aquí en Occidente. Habíamos empezado a contaros un poco algo de la naturaleza primera de estos magos, estos reyes magos, que dentro de unos días se supone que llegarían con sus camellos a lamer el agua de nuestros pocillos. Y como mucho tiempo no tendríamos para esto, aunque quizás dediquemos un programa entero, de todas maneras, quien esté interesado o interesada puede acercarse, y no tenga el libro, no disponga de él, a algunos extractos que hemos subido a nuestro otro blog, que es el blog de textos, podríamos decir, que podéis encontrar en juannicho.wordpress.com. Allá hay bastantes observaciones acerca de los orígenes paganos de la Navidad y de la ancestral presencia de la diosa madre con el fruto de su vientre, el fruto de la tierra, la diosa tierra con sus frutos, realidad que se ha plasmado en prácticamente todas las culturas de la tierra y religiones, culturas y tradiciones de la tierra, y a las que se fue sumando para captar fieles el cristianismo, casi deificando, no haciéndolo, ya que la mujer no tenía un papel importante, todo lo contrario, en el ámbito judío cristiano, pero sí elevando a categoría de madre de Dios a una persona que luego no tenía prácticamente ningún papel en el drama de los cielos. Pero bueno, había que sustituir a esa madre de Dios que adoraban, como es lógico, adoraban a la tierra, a la madre tierra, al fruto de las, a la que creaba el fruto de las cosechas, de la vida, de las creaciones de todos los humanos en este mundo. En fin, como creemos que no os lo vamos a leer hoy. Hoy continuaremos, como os hemos insinuado, con un par de textos, más o menos un poquito, no extensos, pero sí creo que bastante interesantes, sobre las serpientes, como venimos haciendo desde las últimas semanas. Habéis oído esta pequeña fábula, si no recuerdo mal, de Iriarte. Y antes de entrar con un fabuloso texto sobre el simbolismo mítico de la serpiente, simplemente comentaros el sentido genérico que tiene el mes en el que acabamos de entrar ahora. Januarius es el mes dedicado a Jano, enero, Januarius. El mes dedicado a Jano, a él se le dedican todas las mañanas, Janus matutinus, y el inicio de los meses, calendas. Este mes le pertenece por ser en el que se inicia la prolongación de los días. Jano es uno de los dioses más antiguos del panteón romano y se le representa con dos caras, una que mira hacia adelante y otra que mira hacia atrás. Sus leyendas están ligadas a los orígenes de la ciudad de Roma. Él reinó durante la Edad de Oro, que se caracterizaba por la bondad de los hombres y la abundancia de todos los bienes. Después de su muerte, Jano fue divinizado. Él fue el primero en inventar naves que hacían el recorrido desde Italia hasta Tesalia, así como la moneda, que por eso lleva dos caras. Ya sabéis, todo es doble, como doble es la noticia que hemos oído hoy mismo de los mil y pico pájaros que han muerto, han caído muertos en Arkansas de golpe, pájaros negros, no se sabe por qué, y no ha habido que esperar mucho para enterarnos de que en Biobío, en Chile, otros 2.000 pájaros, esta vez fulardos o algo así, creo que es un hombre, han muerto también, han caído de golpe, exhaustos, muertos, sin vida, a tierra. Mundo Jano, mundo doble. Mundo de simetrías. Jano es también el dios de las puertas, el que abre, Patulcius, y el que cierra, Clusivius. Su lugar de culto se situaba en una de las colinas romanas que por él recibió el nombre de Janiculum, y sobre la cual el rey Ancomarcio construyó una fortificación cuyo fin era el de proteger el puerto sobre el Tíber y el camino de los mercaderes hacia Etruria. Debéis saber asimismo que el 1 de enero, hace tan poquitos días, es un día que desde el año 45 antes de Cristo, según nuestra numeración, Julio César, siguiendo el calendario egipcio, lo instituyó como el primer día del año solar. Y esto es muy curioso, yo no lo sabía, es el día llamado de las estrenas, ya lo sabéis, lo de estrenar cosas. en honor de una diosa Sabina, de la diosa Sabina Strenia, de donde deriva la palabra estrenar, ya que existe esta costumbre de hacerse regalos mutuos. En Grecia, esta noche se dedica a Dionisos desde la noche anterior del fin de año, en la que se despide al año. Corre el vino en abundancia, los hombres se visten de mujeres o de animales cornudos, por lo que San Paciano, obispo de Barcelona, en el siglo IV, ya lamentaba que los cristianos celebraran las calendas yanuarias. Así, en el rastro de estas fiestas dionisíacas, esta música que suena de fondo es On Demon Wings, sobre las alas de un demonio, un daimon. También San Isidoro de Sevilla condenaba estas fiestas. Algunos, a causa de la citada fiesta pagana, se manchan el mismo día con la observación de los augurios, hacen gritería y danzan, cometiendo otra que es más torpe iniquidad, pues se unen los de uno y otro sexo formando cuadrilla. La turba de depauperado espíritu se excita con el vino. Y aún os hablaremos de otra festividad, de otra festividad muy especial que tendrá lugar o tenía lugar un día que aún no ha llegado, el día 5 de enero, o sí, depende de cuando escuchéis este programa. El 5 de enero se celebraba ni más ni menos que la Compitalia, una fiesta de los muertos. En este día se colocan muñecos en las casas que evocan los espíritus protectores de los muertos, con el fin de ser protegidos de la enfermedad y de la muerte. Y así, ya que estamos, como todo es doble, volvemos a decir, os diré también que podéis celebrar el día 6, en esta noche, en la del 6 de enero, se celebra la festividad del dios Aion, personificación del tiempo como instante y eternidad, ya que ésta se renueva constantemente en el instante. En esta hora ha parido hoy Core a Aion. Core, o Perséfone, es hija de Deméter y Aion. Aion es una divinidad oriunda de Alejandría. Es el tiempo antes que Cronos, el tiempo del caos, así como el rostro invisible de Jano, Janus, Jana, Aion, y la personificación del llamado tercer ojo por los hindúes. Ya lo sabéis, a vuestra disposición toda la locura dionisíaca de las fiestas de Jano. Elle frappe autour de nous en jouant à la main chaude. On l'appelle Folie.
Elle choisit son moment, elle choisit ses amants, en esclave souveraine. Et ceux qui s'en croient maîtres finissent par se soumettre à sa loi, à son règne. On l'appelle folie, on l'appelle, on la fuit. On croit la tenir, elle s'envole. Elle n'est pas du tout folle. Quand tout le monde se tait, elle dit la vérité. Elle inspire les révoltes. Des poètes maudits qui redonnent la vie. Espérance morte, on l'appelle folie, on l'appelle, on la fuit. Elle connaît tous les artifices. Faire passer par ses mille caprices. Elle choisit mes ivresses, elle me hante et me dresse, me détruit et m'enflamme. Quand j'ai du mal à vivre, c'est elle qui me délivre et apaise mon âme. On l'appelle folie, on l'appelle, on la fuit.
Y es que siguiendo en el lado oscuro, Angat era el nombre que dan al diablo en Madagascar y que tiene forma de serpiente, así como Asmodeo, el demonio destructor, el superintendente de las casas de juego, él es quien poseyó a la joven Sara, de quien estaba enamorado, y la ahogó 7 maridos antes que se casase con su primo Tobías, quien lo expulsó por medio del humo de la hiel de un pescado. Este Asmodeo se dice que es la antigua serpiente que sedujo a Eva. Estos dos invitados, demoníacos invitados, los hemos traído de la mano del gran Ferrer Lerín, con su tan recomendable bestiario que ya empezamos a desgranaros hace unas semanas y que todavía nos da mucho de sí. Pero como ya os hemos ido diciendo a lo largo de los programas, que el contenido simbólico y mítico de la serpiente es altamente ambivalente y contradictorio y ambiguo, queremos acercarnos a un tipo que escribió una serie de libros absolutamente geniales sobre el psicoanálisis de los distintos elementos de la vida, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Ya supondréis que hablamos de Gaston Bachelard. ¿Alguna vez os leímos algo en este programa en relación con el agua? Y hoy, para hablar de las serpientes, aunque quizás nos dé tiempo para colaros alguna serpiente marina en vuestras pesadillas, os vamos a contar ahora cuáles son las observaciones que hace Gaston Bachelard en su muy particular libro que dedica a la tierra y las ensoñaciones del reposo. Un ensayo sobre las imágenes de la intimidad, en cuya tercera parte, junto a la raíz y el vino y la vid de los alquimistas, dedica una parte, una brillantísima parte, al estudio de la serpiente. Empieza con una frase de la Chambre, del discurso sobre los principios de la quiromancia. Las serpientes hacen al reptar cuatro pliegues distintos. Las serpientes no pueden reptar si se les ha cortado las partes del cuerpo que constituyen los últimos pliegues de su movimiento. La serpiente, Gaston Bachelard. El estudio de la serpiente como imagen literaria fija, el estudio de la serpiente como imagen literaria fija muy claramente nuestra posición respecto al estudio de los mitos. Hace mucho tiempo que no leía este texto. Si tuviéramos tan solo que resumir el papel de la serpiente en los mitos de la India, deberíamos escribir un libro. Pero ese trabajo está hecho y podemos referir al oyente, por ejemplo, al libro de J.P. Vogel, Indian Serpent Lore. Más recientemente, en su libro La epopeya hindú, Charles Otron estudió detenidamente a las serpientes, las nagas, en la mitología hindú y exploró en los folclores más diversos de Asia, Egipto y América el mismo tema. El artículo dedicado a la serpiente en la enciclopedia de Poli Visova proporcionará numerosos informes sobre la mitología clásica. Así pues, en cuanto se aborda un valor mitológico como este, los documentos se acumulan en todas las direcciones. No hay por qué sorprenderse de que la imagen de la serpiente se haya vuelto una imagen tradicional y que los poetas de todos los tiempos y de todos los países se inclinen a hacer de ella el sujeto de sus poemas. Sin embargo, para los estudios en extremo limitados que seguimos sobre la imaginación espontánea, sobre la imaginación viva, nos ha parecido que era útil tratar de esa imagen en las ocasiones en que no era producida por la tradición. Si tuviéramos éxito en esta tarea, tendríamos la prueba del carácter natural de la producción de las imágenes. Veríamos constituirse mitologías parciales, mitologías limitadas a una imagen. No Nos parece, por otro lado, muy interesante ver que esas mitologías naturales se forman en el más simple de los actos literarios, en la metáfora. Desde el momento en que esa metáfora es sincera, que involucra al poeta, se encuentra la tonalidad del encantamiento, de tal modo que podemos afirmar que la metáfora es el encantamiento moderno. Así pues, al retener las simples variaciones de una antigua imagen, podremos mostrar que la imaginación literaria continúa una función profundamente humana. La serpiente es uno de los arquetipos más importantes del alma humana. Es el más terrestre de los animales. Es verdaderamente la raíz animalizada. Y en el orden de las imágenes es el vínculo entre el reino vegetal y el reino animal. La serpiente duerme bajo tierra, en la penumbra, en el mundo negro. Sale de la tierra por la grieta más pequeña entre dos piedras. Entra en la tierra con una rapidez que azora. Sus movimientos, dice Chateaubriand, difieren de los de todos los animales. No sería posible decir en dónde se oculta el principio de su desplazamiento, ya que no tiene ni aletas, ni pies, ni alas. Y no obstante, huye como una sombra. Desaparece mágicamente. Flaubert anotó esta frase en su catálogo de perifrases, frase de Chateaubriand que acabamos de leeros. La ironía latente de ese catálogo le impidió soñar con el principio del desplazamiento, que entenderemos mejor un poco más adelante, cuando hayamos vivido un poco su dinámica imaginaria. Pero ya desde ahora, si hemos sido testigos de la huida subterránea de la víbora, si estamos maravillados por la rapidez mágica de esa desaparición en la tierra, estamos mejor situados para soñar con esa reptación vivaz que dialectiza la imagen de la reptación lenta. La serpiente, flecha tortuosa, entra bajo la tierra como si fuera absorbida por la tierra misma. Esa entrada en la tierra, esa dinámica violenta y hábil, he ahí algo que instituye un arquetipo dinámico curioso. Y la serpiente puede precisamente servirnos de ejemplo para enriquecer con un carácter dinámico la noción de arquetipo, tal como la presenta Carl Gustav Jung. Para ese psicoanalista, el arquetipo es una imagen que tiene su raíz en el inconsciente más remoto, una imagen que viene de una vida que no es nuestra vida personal y que no podemos estudiar más que refiriéndonos a una arqueología psicológica. Pero no se dice bastante con representar los arquetipos como símbolos. Hay que agregar que son símbolos, no motores. La serpiente es en nosotros un símbolo motor, un ser que no tiene ni aletas, ni pies, ni alas, un ser que no ha encomendado sus potencias motrices a órganos exteriores, a medios artificiales, sino que se ha hecho el móvil íntimo de todo su movimiento. Si agregamos que ese movimiento perfora la tierra, nos damos cuenta de que tanto para la imaginación dinámica como para la imaginación material, la serpiente se define como un arquetipo terrestre. Esa arqueología psicológica define también las imágenes mediante una especie de emoción primitiva. Y es, en efecto, de esa manera como la imagen de la serpiente es psicológicamente activa. En efecto, en la vida europea, la serpiente es la mayoría de las veces un ser que vive en el zoológico. Entre su colmillo y el visitante está siempre la protección de un cristal. Y no obstante, Darwin mismo, el observador plácido, confiesa una reacción instintiva. En el momento en que la serpiente lanza blandamente su cabeza en dirección a Darwin, este da instintivamente un paso atrás, aun cuando el carácter inofensivo de la serpiente en una jaula de vidrio resulta evidente. La emoción, ese arcaísmo, gobierna hasta al más sabio. Frente a la serpiente, todo un linaje de antepasados viene a espantarse en nuestro espíritu perturbado. A ese miedo se agregan mil repugnancias cuyo orden de profundidad no siempre resulta fácil de marcar. Seguramente a los psicoanalistas no les resulta difícil identificar en relación con la imagen de la serpiente prohibiciones de la zona sexual o de la zona anal. Sin embargo, los símbolos más visibles no son los más determinantes, y la perspicacia del psicoanalista Rank, Otto Rank, reconoció efectivamente que la significación fálica de la serpiente era secundaria y no primaria. En particular, parecería que la imaginación material puede evocar imágenes más dormidas, menos dibujadas y sin duda más profundas. Con frecuencia nos hemos preguntado si la serpiente no podría simbolizar la repugnancia del frío. Dodin dice además que a principios del siglo XIX, cuando uno quiere aplicarse principalmente al estudio de los animales, hay que saber aliar la perseverancia en las investigaciones, el valor de sobreponerse a todos los ascos. Hay que considerar y tocar sin miedo, sin repugnancia, los animales horrendos o fétidos. Historia general y particular de los reptiles. Dodin. Recuerda que Hermann en sus Tabulae Affinatum Animalium proponía sustituir el nombre de los anfibios con el de crierosas, el cual decía significa frío, repulsivo y lívido. Hay allí una síntesis imaginativa de los caracteres repugnantes, el polo de los cuales podría muy bien constituirlo la serpiente. Por cierto, ya os anuncio que más adelante haremos un programa sobre en sí lo repugnante, lo asqueroso, lo repulsivo, la náusea, etcétera. Las miasmas. Perdón, es que ya me iba a lanzar. Hay allí una síntesis imaginativa. Se hablaba de este hombre que proponía llamarlas quirierosas, o sea, frío, repulsivo y lívido. Y comentaba Szilard, hay allí una síntesis imaginativa de los caracteres repugnantes, el polo de los cuales podría muy bien constituirlo la serpiente. Por lo demás, hay que cuidarse de las generalidades. El frío del pez y el frío del reptil no tienen exactamente las mismas funciones imaginarias. Para D.H. Lawrence, el pez es abstracto, frío, solitario. Pero el frío del pez, sacado del agua fría, no le presenta problema alguno a la imaginación material. No repugna. Por el contrario, la culebra fría, en la tierra del verano, es una mentira material. Pero serían necesarios muchos más documentos para formular una psicología del frío. Al frío sí que hemos dedicado muchos programas, pero lo solemos hacer en verano para contrarrestar un poco los calores. No obstante, gran número de investigaciones, hasta el momento no hemos podido elaborar un expediente suficiente como para estudiar objetivamente la imaginación del frío. Hemos leído en vano varios relatos sobre los viajes polares, sin encontrar las más veces otra forma de evocar el frío que una referencia, naturalmente racionalizada por completo, al termómetro. El frío es, en nuestra opinión, una de las grandes prohibiciones de la imaginación humana. Estoy de acuerdo. Mientras que el calor hace, en cierto modo, que nazcan imágenes, es posible decir que no puede imaginarse el frío. El frío cadavérico forma una barrera para la imaginación. Para la imaginación no hay nada más frío que un cadáver. No hay un más allá del frío de la muerte. Antes que el veneno, la serpiente nos hiela la sangre en las venas. Pero sin llegar hasta esta zona que presentimos sin saber explorarla, quedándonos por consiguiente en el plano de los símbolos bien conocidos, se entiende que la repugnancia por la serpiente, más o menos sexualizada, no deja de presentar ciertas ambivalencias, ya os decíamos antes. La serpiente es, por lo tanto, de manera totalmente natural, una imagen compleja, o más exactamente, un complejo de la imaginación. Nos la imaginamos dando la vida y dando la muerte, blanda y dura, recta y redonda, inmovilizada o veloz. Es por ello que desempeña un papel tan importante en la imaginación literaria. La serpiente, tan inerte en su reproducción figurada, en pintura o en escultura, es, pues, en primer lugar, una imagen literaria pura. Necesita la discursividad de la imagen literaria para que se actualicen todas sus contradicciones, para que se movilicen todos los símbolos ancestrales. Vamos ahora a dar algunos textos, mostrarán de cuánta prodigalidad de metáforas es susceptible un arquetipo inconsciente.
Snakes. I looked around and there's a couple right near me.
Baby snakes.
Maybe I think they can probably hear me. Baby
all I can get. Baby,
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 snakes.
We live in a ho, ho, a ho, ho, ho.
Snakes.
That is usually empty.
Tiny too.
They live by a ho, ho, a ho, a ho, ho, a ho. That is usually SENTI, which stands for
Society of Motion Picture and Television Engineer.
Well, maybe I think that is what keeps them insane.
Bien, amigas y amigos, hemos dejado el tema, el extenso tema de Frank Zappa, que en realidad era Man de 2, el Baby Snakes, los bebés serpiente, e intentando crecer. No sé lo que significa, ¿verdad? Trying to grow a chin, porque no será intentando crecer un chino, pero como no sé lo que significa, mejor me callo. Y después de esta genial canción de Zappa, vamos con, podríamos continuar con las observaciones de Gastón Bachelard sobre estos arquetipos de la serpiente, pero no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Pues no lo vamos a hacer porque os voy a leer un pequeño relato para que no sea todo, digamos, ensayístico en el programa de hoy. Os voy a leer un relato que tiene una protagonista ofídica, aunque digamos que no tiene ninguna frase, no pronuncia ninguna frase, pero sí tiene un papel determinante, en tanto que incluso aparece en el título del relato. Así que con vosotras y con vosotros, después de unos breves instantes, que aprovecharé para deciros, y esto es importante porque siempre se me olvida, no sé si los que estéis o los o las que estéis interesados antes habréis recordado que he dado las direcciones de este, del blog de este programa. El blog de este, de dos blogs he dado, el de este programa y el de los textos que más o menos tenemos. El de este programa es A este lado de la tumba, de la tumba, punto contrabanda, punto org. Comprobemos que es este. Exacto, A este lado de la tumba, punto contrabanda, punto org. Donde, como os he comentado antes, antes llegaba solo hasta enero del 2009 y ahora hemos incorporado los programas de febrero de 2009. No, perdón, llegaba hasta febrero, hemos incorporado los de octubre de 2010, noviembre de 2010 y diciembre del 2010. Y si todo va bien y no me he olvidado de cómo se hacía, tendremos los programas a medida que los vayamos haciendo en directo incorporados a esta página, a este lado de la tumba, punto contrabanda, punto org. Por otro lado, los que queráis acceder a muchos de los textos que leemos aquí y otros de otras características diferentes o similares, podéis acercaros a la otra página, al otro blog que tenemos, que es Juan Nicho, o sea, hay dos N's en todo esto, juannicho.wordpress.com, juannicho.wordpress.com. Y entonces os saldrá un blog de extraño nombre que se llama Maranasati a las 3, cosas rotas y terrenos extraños. Del Maranasati ya os, no sé si os he hablado alguna vez, y es ya, bueno, en la misma página podéis acceder a algunos textos sobre el Maranasati. Es una meditación budista, un tipo especial de meditación budista sobre la muerte. De todas maneras, en este blog hay textos de muchos tipos diferentes y os recomendamos que os acerquéis y, bueno, que nos deis vuestra opinión. Vamos ya con este relato, este curioso relato de una autora nacida en Salem, de donde las brujas de Salem, en Massachusetts. No pone su edad, pero es bastante joven por lo que podemos comprobar en esta edición de Anagrama de su libro Animales Sueltos. Un una serie de relatos con el vínculo común de tener protagonistas bestiales o animales, podríamos decir. Tenemos gallos, loros, serpientes, pavos, sicarios y todo tipo de elefantes, etcétera, etcétera. En otros programas también os traeremos, leeremos algún otro relato. De momento, el que nos ha traído hoy aquí a esta autora, que aún no os he dicho cómo se llama, que es Hannah Tinti. Hannah Tinti, con su libro Animales Sueltos y su relato Cómo revitalizar la serpiente en su vida. Cómo revitalizar la serpiente en su vida. Adelante. La ha heredado. Una boa constrictor colombiana, abandonada por un hombre llamado Fred, que lleva perfilador de ojos negro y fue su amante por un breve espacio de tiempo. A Fred lo conoce en la calle. Él recoge una prenda de ropa íntima que a ella se le ha caído de la bolsa de la colada a un desagüe. Las bragas están manchadas y andrajosas. Tendría que haberse deshecho de ellas hace mucho tiempo. Pero ahora aquí están, en manos de un desconocido. Están limpias, dice ella. Es lo único que se le ocurre. Y antes de que haya terminado de decirlo, él se las lleva a la nariz. Parece inofensivo. ¿Un café? Y tiene ojos azules. Pasan por delante de un café y ella le invita a subir a su casa. Hace años que en su apartamento no entra un hombre. Se siente orgullosa, un poco mareada y un poco asustada por haberle dejado entrar en su casa. Él se ofrece a ayudarle a doblar la ropa y entre los dos extienden las sábanas a lo ancho de la habitación. Juntan las esquinas y las doblan, aproximándose más con cada pliegue. ¿Qué es eso?, pregunta él, señalando un gran libro negro con una calavera en la portada. Es para mi clase de anatomía, dice ella. En tiempos estudiaba medicina. ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Ha abierto la página que trata de la disección facial. Hay una fotografía de un cadáver con la cara partida por la mitad. Uno de los lados tiene una expresión plácida con el párpado cerrado, el pelo afeitado y los labios apenas azulados. En el otro lado ha desaparecido la piel. Los músculos han sido retirados con instrumentos metálicos y clasificados. Y la masa blanquecina del ojo se cierne desprotegida dentro de la órbita. ¿Por qué lo dejaste? No era lo mío, explica ella. Es su respuesta habitual. No saca a relucir la falta de sueño, el aislamiento, la soledad. No dice que fue a cuenta del señor Green. Entre los estudiantes de anatomía existía la tradición de poner motes a los cadáveres. Su compañero de laboratorio le propuso bautizar al suyo señor Green. El cuerpo que les asignaron pertenecía a un hombre joven, de 40 años como máximo, pero de algún modo su piel había cambiado. Había cambiado de color durante el proceso de conservación. Era gris con tonos aceitunados, como de otro mundo. «La cosa del pantano», había dicho su compañero. Su primera tarea consistió en extraer el cerebro. Tendrían que conservarlo para el siguiente semestre, cuando la clase pasase a estudiar el sistema nervioso. Emplearon una pequeña sierra de Stryker para atravesar la parte superior del cráneo del señor Green. Ella metió las manos dentro de la cavidad y el cerebro las llenó. Una parte del mismo estaba oscura y comprimida, y al extraer la materia dejó un reguero de sangre. Incluso con los guantes de goma puestos se percató de su consistencia, de su peso empapado en experiencias. Se imaginó al señor Green conduciendo un coche, cepillándose los dientes, comiéndose una ensalada, poniéndose los calcetines. Se lo imaginó leyendo un libro, tratando de recordar el nombre de alguien, gritando las respuestas mientras jugaba a charadas. Colocó su cerebro en la bandeja y este conservó su forma, como una masa de gelatina al sacarla del molde. Después dio media vuelta y se desmayó discretamente. Fred cierra el libro. Desliza su mano bajo la camisa de ella. ¿Te parece bien? A ella le gusta eso de que pregunte. La serpiente llega dentro de una funda de almohada. Fred la suelta en el cuarto de baño. Ella observa cómo el animal maniobra arriba y abajo a lo largo de la porcelana. Su dorso está atravesado por rayas marrones que se abrillantan hasta enrojecer conforme se aproximan a la cola. En el interior de cada mancha, situados a ambos lados de la columna, hay dos óvalos blancos. El casero de Fred no le deja tener a la boa en su apartamento. ¿Le importaría? No le importaría. Colocan el terrario en la estantería. Lámparas caloríferas, termómetros, una rama de árbol para que trepe y un pequeño cubo boca abajo como escondite. Él le advierte que deje siempre echado el cierre de la puerta de la jaula. Encima de la mesa de la cocina, dentro de un pequeño contenedor de comida para llevar, hay un ratón que rasca el cartón con las uñas. Más tarde, ella observa la ingestión del roedor, aún vivo, pero laxo, como si supiera cuál va a ser su destino. Y se resignase a él. pinta las uñas de negro, traza el contorno de sus labios con el perfilador, dejando un borde oscuro y severo que hace semejarse su rostro al de una marioneta. Por la mañana trae bagels y se queda durante todo el día tendido sobre la cama a la luz del sol. Sus botas con punta de acero están en el suelo. Se ha desabrochado el cinturón y tiene la cara hundida entre las almohadas. Tiene la espalda poblada de minúsculos lunares que ella lame, desplazando la boca de uno a otro y dejando un rastro de saliva. Fred es artista conceptual. Se muestra parco en lo que a detalles se refiere. Tiene algo que ver con ser outsider, con no encajar en ninguna parte. En torno a sus pezones hay minúsculos pelos. «Yo soy secretaria», dice ella. «No me lo creo». Ella saca sus blusas de seda, sus trajes de falda azul marino, sus zapatos de vestir, sus perlas. De repente quiere enseñárselo todo. Él escoge un conjunto y ella se lo prueba para él, con las medias de faja, ciñéndole la cintura. «Te hace parecer idiota». Ha estado tan sola. Por la noche, él vuelve a su apartamento y ella se queda desnuda delante del terrario, observando a la serpiente hacer la digestión. Mete la mano dentro, toca la zona hinchada y está casi segura de sentir respirar al ratón. La serpiente observa perezosamente, sacando y metiendo la lengua, y ella sabe que está probando el aire para captar su sabor. Fred la lleva a un concierto. En el exterior del edificio hay corrillos de hombres y de mujeres, todos con perfilador de ojos negro en los labios. Sus zapatos, plataformas de goma espuma negra, los elevan a bastante altura. bar es un pasillo lleno de humo. Al final hay luces de colores para el escenario y junto a la caja registradora hay una pequeña bombilla para que el camarero cuente el dinero. Piden un par de copas y se meten en un reservado que hay en un rincón. Los vaqueros de él en contacto con la rodilla de ella. El grupo afina los instrumentos y empieza a chillar. A ella se le taponan los oídos como si buceara. Y es entonces cuando Fred la abandona. Se levanta para ir a por otra copa y nunca regresa. Cuando el grupo termina su actuación, ella experimenta una repentina y sostenida sensación de pérdida. Ese extraño instante flotante de lucidez antes de caer por unas escaleras. Fred ha dejado un paquete de cigarrillos en el reservado. Queda uno dentro. Lo disecciona, abriendo el papel por la mitad. Retirando el filtro, vertiendo el tabaco sobre la mesa llena de marcas de cuchillo. Después se lleva los dedos a la nariz, deseando devorar su aroma. Aquella noche deja la puerta del terrario abierta. En realidad se trata de un desafío, una forma de demostrar que no tiene miedo. La serpiente se encuentra en su escondite. Ella espera un momento para ver si percibe que está libre y sale. Al ver que no lo hace, coloca el teléfono junto a la cama, apaga las luces y se acuesta. Sueña con el señor Green. Está desnudo al pie de la cama, con la parte superior del cráneo abierta y vacía. Su compañero de laboratorio ha estado trabajando duro. Ha retirado la piel de los brazos y de las piernas, dejado expuestos los tendones, etiquetado la musculatura. El señor Green le tiende los brazos y ella se sobresalta, consciente de que entre las mantas hay algo. Se encuentra la serpiente, echa un ovillo a sus pies, envolviendo su tobillo con la cola, apretando de forma reconfortante. La presión deslizante que siente en torno al tendón de Aquiles le sube por la pierna y hace que se sienta pesada, lastrada, al reclinarse contra las almohadas. Decide dejar la puerta de la jaula sin cerrar. La serpiente la recompensa por ello. El señor Green desaparece de sus pesadillas y las cucarachas que solían corretear por la cocina desaparecen. Cuando abre el mueble bar y la encuentra circulando entre las copas de vino, sabe que no romperá ninguna y, en efecto, así es. Repta silenciosamente y se sube a su hombro. Contiene el aliento cuando pasa junto a su rostro. Las escamas están muy cerca y la parte inferior de su cuerpo, plana y blanca, le roza la clavícula. La sensación de su peso allí es como una bendición, y cuando se enrolla alrededor de su brazo y luego vacila, apretando sin saber a dónde ir a continuación, ella se acerca al sofá, a los cojines bajo los que le gusta esconderse, y se desprende delicadamente de la serpiente. Trabajo, archiva, redacta cartas, prepara café, coloca servilletas y jarritas para crema. A su alrededor la gente habla de sus planes para el fin de semana, o de equipos deportivos, o programas de televisión. Cuando la ven pasar junto a ellos, le preguntan por los sujetapapeles. Ella es la encargada de pedir suministros para la oficina, de llevar el control de las existencias de post-its y de líquido corrector. Las habilidades de memorización que tanto agradecía cuando estudiaba medicina, las emplea ahora para recitar los tamaños y colores disponibles. Cuando se estropea la fotocopiadora, se congrega un grupo en torno a su mesa. Suplican. Es la única que sabe qué botones hay que pulsar y cuáles son los rincones y recovecos donde tienden a atascarse los problemas. Localiza el problema junto a la bandeja de alimentación. Un trozo de papel plegado como un acordeón. Sus compañeros de trabajo brindan con sus tazas de café y le dan palmaditas en la espalda. Estas son sus recompensas, los puntos álgidos de su jornada. El trabajo es fácil. Sus compañeros son todos buena gente y le caen bien. Su jefe es amable y se disculpa antes de asignarle tareas. Lo siento de veras, como si recopilar documentos fuese el trabajo más duro concebible. No se preocupe, dice ella, no es problema. A las 5 tropieza al meterse en el ascensor. La gente se aparta, pero nadie la ayuda a incorporarse, como si supieran que está allí de modo fraudulento. La puerta se cierra y la cabina desciende. Se sienta en el suelo durante un momento sintiendo la fuerza de la gravedad y piensa en la serpiente reptando por casa entre sus cosas. Thank you. El olor de Fred ha desaparecido de sus sábanas. Casi no había reparado en ello, pero de repente se ha dado cuenta. Por esa misma razón no las había lavado. Lleva más de un mes revolcándose entre la mugre y las escamas de su propia piel. Se siente abandonada por el olor, como un paciente al que han dejado en mitad de una operación con el pecho abierto y las costillas separadas. Vuelve al club. Se sienta en el mismo reservado. Bebe el mismo flojo vodka. Bebe el mismo flojo vodka con tónica. El grupo es distinto. Estos son barbudos. Cantan en armonía. Uno de ellos toca los bongos delicadamente. El público luce tonos marrones y naranjas, ponchos y sandalias. Coloca los pies sobre el banco para que nadie se siente a su lado. El señor Green tenía familia, mujer y dos hijas. Cuando aún estudiaba, buscó su expediente a través de la base de datos del hospital. 2 años antes de morir, se había roto la pierna mientras podaba las ramas de un manzano. Se cayó de la escalera, se arrastró hasta el coche y lo condujo hasta el hospital. El doctor que le encajó el hueso había escrito en su historial: gran tolerancia al dolor. Pero fue un aneurisma lo que mató al señor Green, un coágulo en el mismo cerebro que ella había tenido entre las manos. Un alumno más aventajado lo habría deducido de una sola ojeada. La serpiente encuentra otro lugar donde alimentarse. Es el primer indicio de que algo anda mal. Ella llega a casa tarde de trabajar con 2 pesadas bolsas de papel de estraza en las manos. Una llena de comida para llevar de un indio. La otra con 2 ratones blancos que, según le había contado el dueño de la tienda de animales, habían sobrado de un experimento en un instituto. Están un poco aturdidos de tanto recorrer laberintos. La llama cariñosamente, encendiendo luces, caminando por las habitaciones, hasta encontrarla hecha un ovillo en el sofá, profundamente dormida, con un bulto sospechoso en el abdomen. Redacta una lista de sus cosas favoritas: los pijamas de seda, los hámsters, la pequeña hendidura que hay alrededor del desagüe de la bañera, y hace el máximo esfuerzo por proporcionárselas. Lleva pijamas de seda durante días, hasta que apestan. Ajusta los grifos de modo que un chorro continuo de agua tibia mantenga el nivel de humedad en el hueco del desagüe. Guarda un hámster extra en una jaula debajo del fregadero. Se concentra en lo positivo. Cuando esto no da resultado, se hace la interesante. Le hace caso omiso durante varios días seguidos y después se enfada cuando no se fija. decide que lo que le hace falta es un correctivo. La encierra en una jaula sin comer durante 2 semanas. Luego un día finge que acaba de descubrir su presencia. Le dice, ¿quién te ha hecho esto? Y pobrecito mío. Y luego le echa al hámster. El oficio apresa al animal, desencaja las mandíbulas y empieza a engullir. Ella piensa en lo que debe ser desmontarse uno mismo para que le quepa dentro cualquier cosa, sin que importe el tamaño, y aún ser capaz de recomponerte cuando todo ha terminado. Aguarda hasta que el bulto ha recorrido la mitad del trayecto y luego le canta una canción de Marvin Gaye. Por la noche se mete silenciosamente en la cama y espera que la serpiente acuda a ella.
By a boa constrictor, I'm being swallowed by a boa constrictor, and I don't like it very much. Oh no, oh no, he swallowed my toe, he swallowed my toe. Oh gee, he's up to my knee, he's up to my knee. Oh fiddle, he's reached my middle, he's reached my middle. Oh heck, he's up to my neck, he's up to my neck.
Por la noche se mete silenciosamente en la cama y espera que la serpiente acuda a ella. Mira para ver si vuelve a estar alrededor de su tobillo. Prueba con el hámster número 2. La serpiente parece aburrirse. Pasa mucho tiempo enroscada en el agua de la taza del retrete. Ella detesta que haga eso. Su cuerpo deja largos y finos regueros de humedad por todo el apartamento. Empieza a preguntarse por qué no tendrá gatos, como cualquier otra mujer soltera normal.
Señor Green ha regresado.
Hace meses que no le veía, desde que dejó escapar la serpiente de la jaula, pero una noche helo aquí, saliendo del cuarto de baño, con las páginas deportivas del periódico entre sus manos diseccionadas. Comprueba los progresos realizados por sus compañeros de clase. Ya deben haber llegado al capítulo 7. Le han extraído el pecho y cortado las costillas, la clavícula y el esternón. El hígado está a la vista. Los pulmones estrechan el corazón suavemente, como un par de manos. Él le dedica una sonrisa a pesar de que le han extirpado los labios y ella sabe que le está diciendo que ha perdido su encanto. Pronto no quedará nada de él y ella experimenta idéntica mengua en su fuero interno, una oquedad, un vacío que se va agrandando. El reloj de la cocina pita estrepitosamente. El señor Green abre la nevera y se mete dentro.
Biggest snake you've ever seen. green anaconda, green anaconda, 20 feet and colored green, green anaconda, green anaconda, 300 pounds it might be, green anaconda, green anaconda, lying in the sun so easily, green anaconda, green anaconda, slip and slide. Fast and strong, basking by the stream on a swampy log. You're born alive, you never had. You hide near the water to make your catch. Stick out your tongue and taste the air. Green anaconda.
Se siente agradecida por su empleo. Agradece el café, los buenos días de sus compañeros de cabina, el pitido de su ordenador al encenderse. También agradece que nadie parezca fijarse en que no trabaja lo más mínimo. Se limita a cambiar los papeles de lugar en la mesa, a organizarlos en carpetas y volver a sacarlos a continuación, graparlos y luego sacarles las grapas, permaneciendo junto a la fotocopiadora y copiando la misma hoja de papel una y otra vez.
20 feet and colored green, green anaconda, green anaconda, 300 pounds it might be.
Es una hoja de cálculo en cuadraditos interrelacionados, describe la jerarquía de la empresa como si fuera un árbol genealógico. Echando una mirada al gráfico se puede saber instantáneamente quién es cada cual, dónde encaja y qué poder relativo tiene. Todos sus compañeros de trabajo están en el esquema como peldaños. En la esquina inferior derecha, debajo de su jefe, hay una línea delgada junto a la que aparece su nombre.
Green anaconda, 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 green anaconda.
Esta hoja de cálculo se revisa cada pocos meses para que refleje los ascensos, los descensos, las nuevas contrataciones y las notificaciones de despido. Es un tablero de juego y ella no se ha movido del sitio. Se da cuenta de que se ha mostrado demasiado pasiva. Nunca trabajó para convertirse en más de lo que es. Lo mismo pasó en la Facultad de Medicina. Recuerda la sensación de fracaso después de extraerle el cerebro al señor Green. La oleada de náuseas que se apoderó de ella y la arrastró hacia las tinieblas. Al despertar, aún llevaba los guantes de goma puestos. Estaban húmedos y olían a formaldehído. Dejaban ver la piel. Cuando se los quitó, tenía arrugadas las yemas de los dedos. Y hablando de... Lo que le hace falta es una sopa de pollo. Algo saludable que le devuelva las energías. Mientras trocea zanahorias, ve a la serpiente enroscada en el interior de un cuenco. Estira la mano para acariciarla y la boa levanta la cabeza, la mira fijamente a los ojos y suelta un silbido largo y grave. Ella se detiene en seco. Cuando la serpiente vuelve a enroscarse, piensa en lo fácilmente que podría atravesarla con el cuchillo que lleva en la mano, penetrar el músculo, una raja sanguinolenta y el crujir del hueso al partirse. Podría cortarla en rodajas como un calabacín o una baguette. Jamás ha diseccionado una serpiente, pero si lo ha hecho con perros y gatos, cerdos en estado fetal y gusanos, puede hacerlo. Cuando la serpiente sale del retrete, la está acechando. El Ofidio se estira sobre el radiador y ella coge el cuchillo de carnicero. De un solo golpe, resonante cercena su minúscula cabeza, que va a parar debajo del sofá. Sangra menos de lo que esperaba. Durante un minuto o dos, el cuerpo se contorsiona y se retuerce. Cae al suelo. Ella se sube de un salto a una silla y aguarda. Espera un poco más. Luego baja y empuja el cuerpo con el cuchillo. Saca la escoba del armario y coloca la cabeza en el recogedor. Entre las bolas de pelo y la calderilla tiene el aspecto de una de esas cosas que podrían salir dentro de una de esas burbujas de plástico que hay en esas máquinas que se encuentran a la salida del supermercado. Va al cuarto de baño y la arroja a la taza. Se hunde hasta tocar fondo. Tira de la cadena. A partir de ahí, la cosa resulta sencilla. Saca su viejo equipo de disecciones. Escalpelo, forceps, agujas, sonda y tijeras. Efectúa una incisión limpia a lo largo del cuerpo. Reconoce la tráquea, el esófago, el corazón y los pulmones, el hígado, el estómago, la vesícula biliar, los intestinos y los riñones, como si aún estuviera en la facultad. Echa las tripas a la basura. Echa las tripas a la basura y retira la piel. Lo que queda es una carne amarillenta. Suena el timbre. Es Fred.
Boa constrictor by Shel Silverstein. Oh, I'm being eaten by a boa constrictor. A boa constrictor? A boa constrictor. I'm being eaten by a boa constrictor, and I don't like it one bit. Well, what do you know? It's nibbling my toe. Oh, gee, it's up to my knee. Oh, my, it's up to my thigh. Oh, fiddle, it's up to my middle. Oh, heck, it's up to my neck. Oh, dread, it's up. Woof!
Sube, dice ella. Arroja la piel a la basura, guarda el equipo de disecciones y
se embadurna con lápiz de labios antes de que él llame a la puerta.
Siento lo de la otra noche.
Fred se rasca la mejilla en el umbral de la puerta. Lleva el perfilador corrido.
Me encontré con un viejo amigo.
De eso hace 3 meses.
Fred se encoge de hombros. Echa un vistazo alrededor del apartamento. Ve el terrario.
¿La has dejado escapar?
Sí.
Eso no es buena idea.
Ahora le toca encogerse de hombros a ella.
Aguarda a que él la bese.
Tengo apartamento nuevo, le cuenta Fred.
Se abre la puerta de la nevera.
Del interior sale el señor Green.
Le faltan 3 pedazos del corazón.
La pared del atrio derecho, una porción del ventrículo izquierdo y encima de él la cresta supraventricular. Le han extirpado los pulmones y se le ven los bronquios, que se extienden como raíces a ambos lados de la aorta. Un conjunto de alas esqueléticas, de ramas desnudas.
Vuelve a mirar a Fred, que le habla.
He venido a llevármela a casa.
A las serpientes les gusta esconderse, dice ella. Tendrás que esperar que salga. Estaba cocinando, ¿te apetece probar?
Fred dice que sí. Se decide por la fritura. Muy pronto la carne de serpiente queda troceada sobre la tabla de cortar. Moja los trozos en suero de leche, los reboza con harina y los coloca en la sartén. Mientras Fred busca por el apartamento, levanta los cojines del sofá y empuja con el pie un montón de ropa sucia que hay en el suelo. El señor Green lo observa todo, muy entretenido.
La cena está lista.
Fred se sienta ante la mesa pequeña de la cocina. Se encuentra incómodo. Ella se da cuenta, pero no parece haberse fijado en que el señor Green está sentado frente a él, rascándose el agujero donde antes tenía la oreja con el hueso del dedo.
¿Lleva lápiz de labios en los dientes?
Se pasa la lengua por encima.
Le pasa un plato a Fred.
La serpiente frita está grasienta. La ha colocado sobre unas hojas de lechuga.
El señor Green se estira y roba un pedazo de carne.
No tiene estómago. La comida pasa directamente a través de su cuerpo y cae al suelo.
Cuando el compañero de laboratorio le saque el corazón, no quedará nada de él, salvo los huesos.
Aún así, continúo arrebatando pedazos hasta acumular un pequeño montón debajo de la silla.
Fred ensarta la serpiente con el tenedor.
Le da la vuelta y la inspecciona antes de probarla.
Ella está de pie junto a él, con el delantal puesto, esperando que se la trague.
Él se toma su tiempo, mastica.
Ella ve cómo se le estrecha la garganta.
Fred engulle el pedazo y la mira con cara de sorpresa.
Dice: muy bueno.
I'm getting swallowed by boa constrictor, by boa constrictor, by boa constrictor. I'm getting swallowed by boa constrictor, and I don't like snakes one bit. you know, he swallowed my toe.
He swallowed my toe.
Oh, gee. He's up to my knee.
He's up to my knee.
Oh, my.
Oh, my.
He's up to my thigh.
He's up to my thigh.
Oh, yummy.
Oh, yummy.
He's up to my tummy.
He's up to my tummy.
Oh, fiddle.
Oh, fiddle.
He's up to my middle.
He's up to my middle.
Oh, glum.
Oh,
he's mashing my lungs. Now look here, snake. I don't look good with this long tail on me. That's about all I can say, snake, except give me a break, snake. My torso's cold and it's starting to mold. Boa constrictor, how much can you hold? Oh, yes.
Yes.
He's up to my chest.
He's up to my chest.
Oh, heck.
Oh, heck.
He's up to my neck.
He's up to my neck.
Nearly all in.
I'm nearly all in.
He's up to my chin.
He's up to my chin.
Old dread.
Old dread.
He's swallowing my excuse me.
Pues sí, amigas y amigos. Este ha sido el relato que os hemos leído, cómo cultivar la propia serpiente de Hannah Tinti, y terminado y reivindicado al final con esta genial canción de Johnny Cash, Boa Constrictor. Espero que os haya gustado el relato, el programa, el fragmento del texto de Gastón Bachelard sobre el simbolismo, el papel literario y simbólico y mitológico de la serpiente, que intentaremos acabar de leeroslo en el programa de la semana que viene, junto con ya las últimas cosas que tenemos sobre serpientes. Las últimas serán la semana que viene, junto con otras cosas que os estamos preparando, como un programa muy especial sobre el cuerpo, las implicaciones del cuerpo, de las distintas partes del cuerpo, y también de la nueva carne, la constitución de las diferentes conformaciones físicas y metafísicas del cuerpo, de la propia imagen, de la imagen ajena, de la realidad corporal, de la realidad casi espiritual de nuestros fragmentos de carne. Bueno, pues esto ha sido todo. Hemos empezado el programa con Ambrose Bierce. Y lo acabaremos también, ya que nos estamos ya despidiendo, marchando, con otra frase más de este gran genio que fue Ambrose Bierce, de un nuevo libro que han editado con textos suyos, aforísticos y muy breves, llamado La mirada cínica, editado por Sequitur. Así que con Ambrose Bierce terminamos las serpientes del programa de hoy y nos vamos con nuestros Reyes Magos Siniestros a otra parte.
Ein träumender Mann.
La muerte es la única forma de prosperidad que no deseamos para nosotros mismos ni envidiamos a los otros.
Evaristo.
Ein träumender Mann mit einem Fischleib, rücklings auf dem Wasser treiben, schaut er flussabwärts.
Esto ha sido todo a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene con nuevas sorpresas, nuevas serpientes, nuevos misterios, nuevos poemas, nuevos cuentos y nuevas realidades más o menos desconocidas y más o menos sorpresivas. Un abrazo muy grande. Podéis escuchar nuestro podcast en aestelado.contrabanda.org o otro blog con nuestros textos y otras cosas en juannicho.wordpress.com o escribirnos a juanitonicho@yahoo.es o al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao.
Las baldosas del suelo, del suelo.